las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos acá a Las Noticias Como Son, a esta tertulia del programa Las Noticias Como Son. Les saludamos como de costumbre desde los estudios de Radio Televisión Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos como siempre, muchísimas gracias por la sintonía a los que están conectados a través del Facebook Live y todas nuestras plataformas.
YouTube.
También
en YouTube.
Y a los que están a través de la señal de Onda Media y Onda Corta. Gracias por sintonizar, escuchar y seguir las noticias como son.
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, para hoy la Unión Cuba Petróleo, la conocida CUPET, atribuye la escasez de combustible a un aumento del 65% de la demanda. Recogemos la nota que ha publicado el diario digital 14 y medio.
Tú sabes que eso, bueno, eso lo están diciendo las autoridades cubanas. Y eso es lo que sucede en los países democráticos, en los países de economía abierta, que las demandas suben, bajan, de acuerdo a cómo esté la situación. Habría que ver si así funciona en Cuba. Vamos a esperar el comentario de nuestros invitados.
Bueno, después, la prensa oficialista, escuelas de conducta buscan corregir comportamiento de menores condenados del 11J. El tratamiento se basa principalmente en que ellos acepten la medida aplicada y su error y que comprendan cuál es la desviación que tienen en su conducta. Así explicó la psicóloga de uno de esos centros, de acuerdo a Cibercom.
Esta noticia vale un millón de pesos. Así que ahora los jóvenes que salieron a protestar contra el gobierno tienen conducta equivocada, cometieron un error y hay que reformarlos, simple y llanamente porque están protestando contra el gobierno. Imagínese usted acá en Estados Unidos que uno lo vayan a corregir por protestar o por lo menos decir lo que uno siente en contra del gobierno.
Usted está viviendo en democracia.
Es verdad.
Otra de las notas en la tertulia de las noticias como son, bajo el título Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social, pues nada, es una iniciativa que está buscando reforzar el control del Estado sobre bienes y derechos vinculados al patrimonio.
Eso lleva análisis.
Un anteproyecto que tiene sus cosas.
Yo creo que están poniendo el parche antes de que salga la llaga, ¿no? Así se dice. Bueno, vamos a discutir estas noticias, a comentar estas noticias con Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y Michel Suárez se encuentra en Madrid, España. Él es nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Desde La Habana, Michel Suárez, desde Madrid, ¿cómo andas?
Muy bien todo, ¿qué tal? Un abrazo para Luz Escobar, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes que están en sintonía ahora a través de nuestras plataformas digitales y las de siempre además.
Sí, señor.
Bueno, como ya decía, CUPET ha justificado la escasez de gasolina y diésel por el aumento del 20% del consumo en marzo con respecto a enero y febrero. Incluso agrega el comunicado del monopolio estatal, la demanda creció hasta un 65% la semana pasada, lo que llevó a las autoridades a racionar el combustible en varias provincias. La empresa petrolera, quiso actualizar la situación y afirmó que se han reducido en más de un 60% las afectaciones, pero que la disponibilidad seguirá estando compleja, muy compleja, el eufemismo del oficialismo para la escasez. Hace 5 días había problemas en 350 servicentros, ¿se acuerda usted de aquello?
Sí, claro.
Bueno, todavía existen.
Las colas.
Un 26% del total, según la nota, pero CUPET y sus trabajadores se esfuerzan con la motivación especial del aniversario 30 de la empresa para que se recupere la estabilidad en el servicio. Los usuarios, dice Diario 14 y medio, los usuarios, sin embargo, no han visto clara la situación, ya que el comunicado habla de un problema que no está resuelto, sin detallar cuál es. y en los comentarios a la nota en Cuba Debate, la empresa ha respondido que la escasez se ha debido a varias causas, entre ellas ya la conocida de reforzar los grupos electrógenos y que ante la incertidumbre se ha elevado el consumo.
Claro, vamos a comenzar con Luz Escobar. Adelante, Luz.
Sí, es la vieja costumbre del gobierno de culpar siempre al consumidor, ¿no? Que cuando falta el café es porque de pronto nos levantamos un día y nos ha dado por tomar mucho café. Si cuando la internet funciona mal es porque, ay, es que mira cómo han llegado usuarios a internet y no lo habíamos esperado, como si ellos no supieran que la gente tenía muchas ansias de internet. Es una fórmula que ellos han repetido en otras oportunidades donde ha escaseado determinado servicio o determinado producto. Entonces, esto es lo mismo, es simplemente tapar su ineficiencia con que de pronto hay una gran demanda y bueno, espérate, estamos resolviendo el asunto cuando sabemos perfectamente que todo esto se trata de una crisis que ellos se niegan a reconocer. Además, lo han venido a tratar de aliviar con las medidas de siempre, que son medidas restrictivas, que lo que traen es más ansiedad en las personas. Y resulta que si tú tienes un botero, o sea, un carro privado para hacer de taxi, tú no puedes de pronto estar un día sí, un día no, haciendo una cola de 12 horas. Es obvio que tú quieres llenar el tanque, que quieres llevar gasolina para tu casa, y ellos han estado limitando esta entrega de gasolina, lo mismo primero que no se podía llenar el tanque y después que no se podían llevar en los recipientes, uh-huh, la gasolina o el petróleo para su casa. Había un comentario muy simpático en Cuba Debate que tiene que ver con las personas, por ejemplo, que tienen un barco, son pescadores, entonces esas personas tienen que comprar el diésel, el petróleo en los cupés y no pueden llevar el barco. Uh-huh. Entonces la respuesta que le daban los cupés cuando iban con sus recipientes, ya no tiene que traer el barco. Esas cosas absurdas que vienen generalizadas, medidas que ni siquiera están pensadas para este tipo de excepciones. Quien dice que tiene un barco dice también, por ejemplo, los campesinos que necesitan petróleo para sus tractores, que muchas veces no tienen la posibilidad de desplazarlo hasta el cupé, o para otros mecanismos de riego que también llevan, uh-huh, combustible. En fin, es un desastre, unas medidas que no están diseñadas para progresar, para ir adelante, sino para simplemente tapar este hueco que no quieren reconocer y la ineficiencia que llevan años lidiando con eso de la misma manera.
Es que yo le paso a Michelle, pero a mí me cuesta trabajo cuando se habla de una demanda mayor, pensar como se piensa en términos de los países de economía abierta, ¿no? Como es Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, lo que sea. Que sí es cierto, cuando el sector privado, y eso pasó después de la pandemia, cuando la pandemia, el sector privado en muchas ocasiones cerró, muchos negocios cerraron, una vez que comenzó a reabrirse, a regresar a una seminormalidad, comenzó la demanda. Pues claro, es lógico, comienzan más automóviles en la calle, las cadenas de distribución, las rastras comienzan a mover más productos y ahí se eleva la demanda y puede producir, no escasez, pero puede producir entonces precios más elevados por la gasolina o el petróleo. En el caso de Cuba, yo creo que el gobierno cubano está disfrazando esto, por lo menos está tratando de presentárnoslos como si fuera una sociedad abierta, una economía abierta. Aquí lo que ha pasado, lo dijo Luz Escobar, lo dijo el gobierno cubano en un inicio, que ha habido problemas con el suministro eléctrico, la generación de energía, ha habido problemas con las plantas de electricidad. Y han tenido que echar a andar estas plantas eléctricas grandes que le llaman los grupos electrógenos, y eso consume mucho petróleo. Recuerden que el petróleo que viene de Venezuela ya no son los más de 100.000 barriles diarios, ya estamos hablando de 50,000+, que por lo menos lo que se sepa, quizás sea hasta menos. Y por ahí es donde yo creo que está la situación. Más demanda, sí, pero la más demanda es porque tienen problema para generar energía y la están buscando de otra manera que sí les gasta mucho más combustible.
Como cierra el artículo esta nota, se calcula que Cuba puede producir 22 millones de barriles al año, una cantidad ínfima si se compara con los 130.000 barriles diarios que necesita para su consumo. Sí, sí. ¿Está claro todo?
Michelle.
No, esto de lleve el tractor a la gasolinera o el barco a la gasolinera forma parte de la idiotización de la sociedad cubana de manera general. Estoy de acuerdo. Supuestamente, si ha subido el consumo, ¿cómo es el desglose? Creo que el gobierno nos debe esa explicación. ¿Cómo se desglosa eso? ¿Hay más automóviles corriendo en Cuba? ¿Hay más viajes del transporte particular? ha aumentado el consumo de energía de manera general, porque, ojo, en cualquier país del mundo, el consumo de energía, cómo va aumentando, se traduce en un indicador de desarrollo económico. Uh-huh. Se utiliza por los economistas ese crecimiento para ver cómo marchan las sociedades. En el caso de Cuba, es una falacia decir que hay un aumento en este sentido, como si se dijera sospechosamente de que eso significa que el país está progresando, cuando todo el mundo sabe que no es así. Entonces, ¿a dónde va el combustible? Amado daba una pista, ¿no?, en relación con estos grupos electrógenos. ¿O de dónde no viene? ¿O dónde está el petróleo? Incluso esos 56,000 barriles de los que se habla ahora que envía Venezuela. Porque lo que sí se sabe es que Venezuela aumentó un 4% su producción en el mes de febrero, que no es para tirar cohetes ni fuegos artificiales, pero que significa un aumento en comparación con el igual periodo del año anterior. Y bueno, lo que se demuestra y lo que está todavía por saberse detrás de todo esto es la capacidad del gobierno cubano de vender y revender el petróleo que recibe de Venezuela. Esta es la gran pregunta de este asunto, ¿no? ¿Cómo el gobierno cubano utiliza este petróleo, lo recibe a través de estos barcos? Supuestamente 56,000 barriles se quedan en Cuba, aparentemente, según esos cálculos, y el resto, ¿para dónde va? A pesar de que el país lo necesita, como hemos estado viendo todos estos días.
Estás escuchando las noticias como son.
Interesante información. Dice que el objetivo de las escuelas de conducta para los menores condenados, el 11J, es corregir el comportamiento de los jóvenes, según un artículo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Considerado por Granma como el camino de las segundas oportunidades, el sistema correccional de menores de edad en Cuba se sostiene sobre las escuelas de formación integral, una de las medidas educativas de las que dispone el Consejo de Atención a Menores a partir del Decreto Ley 64 que rige el sistema de atención a menores con trastornos de la conducta. Las instituciones pertenecientes al Ministerio del Interior han servido a las autoridades para sancionar a estos menores de edad que participaron en las históricas protestas del 11J en Cuba. Sin embargo, para la prensa oficialista, dichos centros de reeducación han estado sometidos a la manipulación mediática de los enemigos de la revolución, que han querido presentarlos como centros de detención o prisiones directamente.
Yo no sé lo que son, pero lo que sí llama la atención es que si un joven está en contra del gobierno y sale a protestar en contra del gobierno y usted es un menor de edad, no lo puede llevar al combinado del Este, en el caso de La Habana, pero sí lo puede meter en estos centros de reformación. Y entonces, ¿qué es lo que le está reformando? ¿El error que cometió por protestar contra el gobierno? En mi opinión, esto es grave, ¿eh?
Bueno, Luz Escobar es una periodista que escribe y ha escrito mucho sobre precisamente lo que pasó el 11J, uh-huh, y se relaciona con familiares incluso de algunos de estos jóvenes. Luz.
Sí, mira, en la Constitución y todo lo que le cuelga con relación al sistema social que ha implementado el gobierno cubano, destaca en varios momentos que la familia debe estar consolidada en la educación de los valores de la sociedad socialista y bla, bla, bla. Eso se traduce en apoyo a este proceso que ellos le llaman proceso revolucionario. Uh-huh. Y si no estás en esa línea, obviamente estás en contra de todo lo que viene de arriba, que es lo que ellos defienden y lo que es correcto según el patrón social que ellos quieren proyectar. Es obvio que les incomoda que haya jóvenes que vayan en contra de ellos y la manera que tienen para corregirlo, como apuntan ellos en la nota que sacaron, es esta. O sea, estos centros no solo están para corregir actitudes de este tipo que tienen que ver con descontento político, están también para muchachos que no muestran interés por el estudio, que son rebeldes, que generan caos en las escuelas, que son violentos también en muchos casos. Entonces, muchas de las madres que han pasado por esto a raíz del 11J se han quejado de que en el caso de los procesados adultos han tenido derecho a la defensa de un abogado, a un proceso justo. Sin embargo, sus hijos no. Sus hijos, como son menores de edad, van directo a estos lugares sin pasar por un proceso. O sea, todo lo que está recibiendo este niño como es presuntamente, porque ninguno ha pasado por un tribunal, ningún juez se ha pronunciado, no ha habido un proceso, que ya sabemos que es un proceso bien injusto, manipulado, que la orden viene de arriba, pero bueno, es un proceso. Estos niños están ahí porque sencillamente ya tú lo señalaron con el dedo, eres una persona que estuvo ahí y todo lo que le están achacando hay que asumirlo como cierto. Y no han podido defenderse en estos casos. Esto me parece lamentable porque si bien es cierto que es positivo que no hayan sido enjuiciados y encarcelados, es peligroso que estén en estos centros sin un proceso en el cual se determine ciertamente si es que esto verdaderamente ocurrió. Vamos a dejar fuera que me parece un disparate total el hecho de que porque una persona, sobre todo si es un joven, piense distinto a lo que el gobierno quiere dictar desde arriba, tenga que pasar por un proceso así. Eso me parece que está de más decirlo. Estamos hablando ya de lo que han vivido estas familias que no tienen manera de defenderse en ningún caso. Muchas veces han sido manipuladas y obligadas a repetir esto que han dicho aquí, que si el niño cometió un error, y es lo que también han obligado a sus propios hijos, porque las madres han sido manipuladas. Estos muchachos rebeldes en muchos casos no han querido ceder a las presiones, pero las madres sí, porque las madres, como sabes, quieren siempre el bien para sus hijos, ¿no?
Claro, y además, como te dicen muchas de ellas cuando usted conversa, la situación de la presión que ejerce la policía política es tremenda.
Claro, y fíjate, Luz apuntaba a una cosa sumamente interesante, y es que todos sabemos, es verdad, ya lo dijo Luz, lo voy a pasar por encima, lo que significa el sistema judicial, entre comillas estoy diciendo, por los que me escuchen en radio, de Cuba. Eso ya, las sentencias están hechas, etcétera, etcétera. Pero en el caso, aquí se depende de lo que crea los funcionarios del Consejo de Atención de Menores, que pertenece al Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, todos saben lo que es el MININ dentro de Cuba. Y lo que considera el Consejo de Atención a Menores, ya, eso está por hecho. Este joven hay que reformarlo, este joven es un rebelde, este joven hay que meterlo en estos centros. Así, sin ningún tipo, ni tan siquiera de un abogado, una defensa. Muy interesante eso que apuntó Luz Escobar. Michelle.
No, es que se quede en el plano administrativo y, claro, y podría sonar mejor, pero al final es peor, porque si ya el sistema jurídico, el disidente, el activista, el que piensa distinto, está totalmente indefenso en el plano administrativo, todavía peor, porque es que ni siquiera existen las herramientas. En las sociedades libres también se puede ir por la vía contenciosa administrativa contra el Estado, se puede impugnar al Estado si me quitas al hijo y me lo llevas a cualquier lugar. Por esa vía también se puede ir contra el Estado. Sin embargo, en el caso de Cuba no. Tengo que admitir que hace mucho tiempo que no oía la frase desviación de conducta, ¿no? Uh-huh, esa frase realmente es terrible, ¿no? Como si hubiese un solo tipo de conducta. Pero estas escuelas son fábricas de monstruos. Yo no conozco a nadie que haya entrado a una escuela como esta y haya salido mejor que como entró. Siempre salen peores. Allí se mezclan estos muchachos cuyo único delito, entre comillas, ha sido protestar pacíficamente en las calles de Cuba, con otros que quizás puedan haber cometido un asesinato o puedan tener otros problemas que requieren una atención especializada, psicológica y psiquiátrica incluso. Y en esa unión de gente de diferente procedencia y en diferentes situaciones, no sale nunca nada bueno para la persona que va sin merecer estar en un centro especializado de este tipo. Realmente es escandaloso, ¿no? Tremendo lo que pasa allí dentro en esas escuelas, y luego cómo la gente, para defenderse allí de los abusos que se cometen por parte del Estado y por parte del resto de sus compañeros, es una situación verdaderamente terrible, tan terrible como la de las cárceles, y en algún caso yo creo que podría incluso ser peor. Y por último, la segunda falacia del día del gobierno cubano, no, por lo general, es decir, que este tipo de escuelas existen en todas partes del mundo, estos centros de conducta, cuando en realidad allí donde existe son los padres los que deciden de mutuo acuerdo con el Estado que vayan sus hijos a ese tipo de instituciones. Es decir, está por sobre todas las cosas la patria potestad, ¿no? La decisión de la familia de qué pasa con sus hijos. Y solo si la familia no se ocupa, reitero, o hay violaciones por parte de la familia, entonces el Estado entra y siempre cabe la posibilidad de ir contra el Estado.
El régimen cubano ha lanzado un anteproyecto de ley para legalizar las expropiaciones forzosas en la isla. Así han informado en las últimas horas los medios oficialistas, bajo el título de Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social. Granma señala que este proyecto de ley da cumplimiento al mandato directo dispuesto en el artículo 58, párrafos 2 y 3 de la Constitución, que autoriza la expropiación de bienes únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización. Dicta que la ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías de vida, el procesamiento para la expropiación y de forma de indemnización.
Sí, señor. Luz Escobar.
Bueno, todavía no he tenido oportunidad de ver la gaceta detalladamente todo, pero ya yo donde escucho estas cosas subjetivas de, por ejemplo, interés social, ya me preocupo, porque sabemos, yo lo padezco con esto de la prohibición de viaje, que estoy con la regulación por interés público, y a mí nadie me ha explicado qué cosa es el interés público, y quién lo dicta, y de dónde viene, y qué razón, y dónde está el papel firmado. Tengo el temor de que esta subjetividad se pueda repetir en una ley como esta, donde de pronto un buen día, boom, queremos expropiar esto y lo que decimos es que hay interés social y quién dice, bueno, dice nadie y en fin, estas cosas que son tramposas y que simplemente están diseñados para poner el parche antes de que salga el agua en cualquier situación que el gobierno quiere controlar.
Se me ocurre pensar en los propietarios de negocios privados, porque ¿qué cosa es utilidad pública o interés social? Lo único que se agrega aquí, a diferencia de lo que pasó al principio de la llamada revolución en la década del 60, es que dice el anteproyecto de ley que es con la debida indemnización, es decir, te lo quito, pago el valor que tiene tu negocio o tu propiedad, y ya de esa manera terminamos.
¿Por dónde vendrán los tiros, Michel?
No lo sé.
No, yo sé lo que es utilidad pública, ¿no? En términos castristas. Por ejemplo, cuando Juan Almeida necesitaba una casa en Santiago de Cuba, por utilidad pública se le quitaba a la persona, se le mandaba para otro lugar y le daban la casa a Almeida o a algunas de sus numerosas acompañantes. Entonces, es esta la cuestión, ¿no? Que tanto el artículo 58 como la Constitución de la República y todo lo demás es papel mojado frente a los deseos de un régimen que no tiene ningún tipo de controles y que viola su propia Constitución constantemente, como se demuestra en el caso de Luz Escobar, que no hay ninguna ley en el país que diga exactamente lo que le pasa a ella y una autoridad decide qué le pasa y que además no tiene dónde apelar ni dónde poder solucionar este problema. Utilidad pública es un concepto arbitrario en manos de una dictadura totalitaria. En una democracia es otra cosa, otro asunto. Indemnización es una palabra que da risa, ¿no? En términos cubanos. Cuando se habla de que se va a indemnizar, habría que, lejos de quedarse tranquilo, salir corriendo, ¿no? Intentar ocultarse para que no te vean y no te quiten nada, porque la indemnización puede ser, en los términos en que establezca el gobierno, en pesos cubanos, y no sé sin atender a ningún tipo de inflación ni a valor real de lo que se está hablando. Y por último, el gobierno intentando calmar a las empresas extranjeras, que obviamente no sería la primera vez, sino que le pregunten a Max Marambio, al chileno, lo que le pasó con todas sus empresas en Cuba. ¿Qué pasa? Esto genera una inseguridad jurídica enorme, ¿no? Porque dice que no se preocupen, que las expropiaciones a ese nivel las va a autorizar el Consejo de Ministros. Nada más y nada menos que el Consejo de Ministros, que es un organismo que no sirve para nada porque está controlado por la familia que dirige el país, por el general López Calleja, por Raúl Castro y los que de verdad tienen el poder en Cuba. ¿Qué garantía es esa de que el Consejo de Ministros es el único que podrá expropiar empresas extranjeras? Sin dudas, más inseguridad jurídica para la inversión extranjera en Cuba y para todos los cubanos en primer lugar.
Claro. De ahí me basaba yo, Michel, que estoy pensando en la empresa privada. porque fíjate que tratan de hacer una distinción o por lo menos de darle confianza a los inversionistas extranjeros. Es decir, para yo quitarle una inversión suya, tiene que ser el Consejo de Ministros. A lo mejor de un negocio privado nacional no llega al Consejo de Ministros.
Bueno, el tiempo dirá. Michel Suárez, Luz Escobar, gracias. Hoy los invitados acá a la tertulia y a ustedes también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema a fondo, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
La Sociedad Interamericana de Prensa consideró que las recientes sentencias en contra de periodistas y opositores nicaragüenses, entre ellos su vicepresidente para el país, Juan Lorenzo Holman Chamorro, representan un gran desafío para toda la comunidad internacional. En México, un foro nacional de periodistas, bajo el lema de ser periodista sin morir en el intento, refleja la difícil situación del país, donde en lo que va de año han sido asesinados 8 periodistas.
Y esto solamente por poner quizás lo que consideramos son los casos más graves de nuestro hemisferio en cuanto a la prensa, a ser periodista, a la libertad de prensa. Ya en Nicaragua, bueno, es a nivel institucional, a nivel de gobierno, presos, condenados los periodistas, el diario La Prensa intervenido, cerrado, etcétera. En México los periodistas mueren muchas veces a manos de los grupos de narcotraficantes, de los grupos estos ilegales dentro del país, pero sin dudas es un problema. ¿Dónde está la actuación del gobierno en defender a estos periodistas? Y así hay muchísimos ejemplos que se pueden poner en nuestro hemisferio. Hemos invitado a Ricardo Trotti. Ricardo Trotti, como todos lo conocen, es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Trotti, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Gil. Es realmente un placer siempre estar en tu programa.
Muy bien. Sin duda, Trotti, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha venido sistemáticamente pues denunciando, ¿no?, y pasando las resoluciones que aprueban por mayoría de esta situación o persecución policial que viene ejerciendo Daniel Ortega contra reporteros, periodistas, medios de comunicación. La última que hemos visto es la sentencia, y ustedes la califican como una aberración a la libertad de expresión y de prensa. Hablamos de Cristina Chamorro, hablamos de Pedro Joaquín Chamorro y también de otros miembros del diario La Prensa y periodistas que ya habían sido condenados. ¿Hacia dónde va todo esto en materia de libertad de expresión, Trotti?
Bueno, la verdad que tendría que usar una mala palabra.
Sí, mejor no, pero
hablamos de este tema de Nicaragua en materia de libertad de prensa.
Claro.
Yo creo que, a ver, el gobierno se está cerrando y siempre decimos que cuando los gobiernos autoritarios son más autoritarios, como podemos ver el de Putin en este momento, en la Rusia, tratando de tener una analogía con temas muy cercanos a la mentalidad en Latinoamérica, uno ve siempre que los gobiernos autoritarios tratan de cerrarse aún más, incluso cuando hay presiones internacionales o sanciones internacionales, ¿no? Entonces, podemos ver cómo, por ejemplo, en Nicaragua, además del gran fraude electoral que el Globo pudo apreciar en noviembre del 2021, lo primero que hizo el gobierno de Nicaragua fue reaccionar en contra de la OEA, primero no admitiendo observadores, para los procesos electorales, y segundo, pidiendo la desvinculación o comenzando el proceso de desvinculación de la OEA. Posteriormente, ya en estas últimas semanas, vimos que expulsó a la Cruz Roja Internacional, expulsó al nuncio apostólico, es decir, reciben las sanciones y un poco lo que atinan es a cerrarse aún más, y vemos cómo todo ello lo han generado a través de una expulsión masiva de Nicaragua, que la ha legitimado el régimen a través de un par de leyes que dicta en diciembre del 2020 como una excusa legal y jurídica para empezar a expulsar a las organizaciones no gubernamentales, a los periodistas, cerrar medios, cerrar organizaciones y universidades, y lo hizo a través de las leyes sobre extranjería o agentes extranjeros, incluyó la de delitos cibernéticos para cerrar el internet o todas las convocatorias que hacían los ciudadanos nicaragüenses a través de Facebook para repeler todas las restricciones y la opresión del régimen. Y entonces, con ese manojo de leyes, como en algún momento los utilizó el gobierno de Cuba, sobre todo los de internet, o el gobierno de Venezuela, legitiman el cerrazón y les da la excusa perfecta para ampararse una ley que han creado a su propia imagen y beneficio, con un Congreso que no existe y un poder judicial totalmente secuestrado, para legitimar toda esta censura, opresión, restricciones, limitaciones a los ciudadanos y a todas estas organizaciones, ¿no? Hoy eso ha llevado a que haya más de 200 periodistas en el exilio entre Miami y Costa Rica, o San José prácticamente. Les ha permitido cerrar organizaciones, creo que son como 27 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, porque recibía dineros del extranjero para justamente apalancar algunos proyectos de medios y de derechos humanos en el país. Cerró sus puertas a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confiscó a la prensa el 13 de agosto del año pasado con una fuerza militar que, cuando recordamos y vemos aquellas imágenes, realmente una fuerza desproporcionada en contra de una redacción de periodistas que estaban prácticamente casi ausentes debido a la pandemia, y le inventó una farsa judicial adjudicando delitos inexistentes a esta gente sobre lavado de dinero, en fin, todo se hace con una estratégica intención de acabar con la disidencia y los medios independientes. A todo esto, obviamente, lo que más recordamos siempre fue el caso de las elecciones presidenciales, donde, sabiéndose acorralado, como le pasó anteriormente en los 90 con la presidenta Violeta Chamorro, donde él se creía, hablo de Daniel Ortega, se creía que iba a ganar fácilmente, perdió, y pensando que ahora Cristiana Chamorro, la hija de Violeta, podía ganar la presidencia, lo que hizo es encarcelarla o ponerla bajo arresto domiciliario repentina. Pero Joaquín Chamorro, el hermano de Cristiana, por el solo hecho de haber dicho que se postularía también a la presidencia, fue apresado, así como otros candidatos presidenciales, el periodista Mora, que ya le habían cerrado el canal 100% Noticias, y luego, cuando empezó a aspirar a la presidencia del país, lo encarcelaron. Así que es una estrategia muy creativa, legitimada por leyes que él mismo ha creado, y repito, con un aparato judicial que responde a la dictadura política del gobierno, por lo que, si no hay independencia de poderes, lo otro que queda es censurar, oprimir, restringir, confiscar, cerrar a la prensa, para que nadie pueda decir nada. Y ahí estamos en Nicaragua.
No, y Nicaragua ya viene desde hace tiempo. Nosotros en este programa entrevistamos al dueño de Radio Darío, y que esa, unos, gentes al servicio gubernamental le dieron candela literalmente a la emisora con los empleados dentro, le pegaron candela. Y esto hace ya unos 3 años, si mal no recuerdo, algo así. Trotti, yo quiero antes de pasar a México, ¿por qué te hago la pregunta por adelantado? Porque son dos situaciones iguales para la seguridad del periodismo y para el resultado, pero al mismo tiempo distinto por el origen. En Nicaragua, lo explicaste muy bien, son las leyes, igual que pasa en Cuba. Pero en México son los grupos, digamos, ilegales, el narcotráfico sobre todo, los grupos mafiosos, los que no permiten que los periodistas trabajen. Muchas veces los quieren comprar y si no los compran, los matan, o por investigaciones que hacen los periodistas. ¿Cuál es la diferencia? El resultado es el mismo, problemas para la libertad de expresión. Pero ¿cuál es la diferencia a la hora del análisis cuando son los gobiernos a través de sus leyes o cuando son los grupos mafiosos de una comunidad?
Sí, yo diría que México, primero, es un país abiertamente democrático, con problemas que viene arrastrando políticos del pasado, pero obviamente las personas tienen el derecho a expresarse con las restricciones que implica en este momento el crimen organizado. Es decir, México no ha podido, como lo hizo Colombia, o no lo pudo hacer Colombia tampoco en su tiempo, pero luego lo pudo hacer, neutralizar a los aparatos del crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, en Colombia no solamente era el crimen organizado o manejado por el narcotráfico, sino también los crímenes que cometía la guerrilla. Entonces, esos temas en México fueron un poco diferentes porque en otra época la guerrilla estaba acotada a un espacio determinado, no general como había en Colombia. En Colombia hubo un trueque, digamos así, una colusión entre narcotráfico, guerrillas y poder político, porque también el crimen organizado extorsiona y se colude con partes del poder político. Eso ha pasado en México, sigue pasando en México, y sobre todo en el México rural, en el México donde matan más periodistas, como pasa también en Brasil, que son lugares más desprotegidos por el Estado, no solamente por los periodistas, pero sino todo el ambaje judicial, legal. Parece que los países centroamericanos, latinoamericanos, por lo general tenemos una gran predisposición a que todo suceda en las grandes capitales, ¿no? Parece que el país no solamente se hace para todos los ámbitos, sino exclusivamente en las capitales. Entonces, a medida que uno se va alejando de los sectores de poder y donde hay mayor cantidad de prensa y los temas se iluminan mejor, la oscuridad del interior de los países crea y potencia estos espacios de narcotráfico. Por eso vemos al crimen organizado mucho más potente en el interior del país que cercanos al Estado de México, la capital. Entonces ahí vemos donde también los medios, los periodistas son mucho más vulnerables, como toda la sociedad es más vulnerable. Cada tanto escuchamos que en México, y hace poco, en este fin de semana, mataron 18 personas en un funeral, en un cumpleaños de 15, porque la hija del hijo que era conocido del narco se ofendió. En fin, hay toda una cuestión social muy intrincada. Y donde los poderes del Estado no tienen la fortaleza que tienen donde hay mayor prensa y se iluminan estos problemas. Entonces el Poder Judicial infiltrado por el narcotráfico, medios de comunicación o diarios que no se sabe pero terminan siendo el narcotráfico, legisladores que realmente son bancados por el narcotráfico, como pasaba en Colombia, etcétera, etcétera, predeterminan todo este juego del crimen organizado. Ante gobiernos que son democráticos, pero débiles institucionalmente. Entonces ese es un problema que se ha generado, que a veces uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué en Cuba, por qué Venezuela y este tipo de cosas no ocurre? Yo diría que sí ocurre, los estados lo tapan más, el estado más autoritario resuelve las cosas con menos justicia, pero más dictatorialmente. Eso ha ocurrido en las dictaduras de Argentina o del Cono Sur, que no había tantos periodistas asesinados, pero sí, todo el mundo estaba censurado. Lo mismo ocurre ahora, la facilidad que tiene China para cerrar sus fronteras de una ciudad por tema de COVID, donde no existe el debate y se tiene que, una población tiene que aceptar las reglas de juego que imponen verticalmente del gobierno. Claro. Al no haber democracia, al no haber debate, obviamente la censura gobierna, ¿no? Entonces, México tiene un problema económico, social, político muy diferente. Nosotros enfocamos también que esto está, lamentablemente, no está bien cuidado por parte del Estado, porque el sistema de protección de periodistas fue casi algo demagógico en su momento, en lo que respecta a su creación, pero nunca se les dio realmente el presupuesto o los recursos profesionales de fiscales, investigadores, para trabajar. Y también hay otro problema que vale decirlo, como sucede en muchos países, los periodistas, algunos no son bien pagados, o la mayoría no son bien pagados, no tienen protocolos de seguridad dentro de sus medios, etcétera. Claro, así claro. Que hay yo diría que no es tan fácil analizar el por qué, sino ver todas las causas de un país para ver este tema, ¿no? Claro.
No, antes de pasar a José Luis, solamente cuando tú hablabas me acordaba de Raúl Rivero, periodista cubano, bueno, nada, creo que todos lo conocen. Raúl Rivero, una vez le hicimos esa misma pregunta a Trotti, ¿cómo se poder hablar de los problemas de Cuba en cuanto al periodismo si en México aparecían los periodistas muertos, los mataban? Y Raúl Rivero nos contestó con esa grandeza que siempre tuvo, no, me dijo, en ese entonces me dijo, porque en México los matan cuando están ejerciendo la función de periodista. En Cuba nos matan antes de ser periodista. Esa fue la respuesta que nos dio.
Precisamente, Trotti, por ahí va mi pregunta. Con tanta impunidad que ha venido y sigue ejerciendo en Nicaragua Daniel Ortega, estas tácticas de dictaduras, ¿no? De silenciar, de reprimir, de encarcelar. ¿Hasta cuándo pudiera ser esto? Y sobre todo, ¿se basa en el silencio de la comunidad internacional? Es la pregunta.
Sí, acá incluso el miedo que corre en estos momentos por organizaciones como las nuestras tiene que ver también con el foco de atención, ¿no? En Nicaragua, en otros momentos, pasaba debajo del radar. Entonces Ortega podía hacer muchísimas cosas porque los problemas eran, a nivel internacional, eran otros. Cuando todo empezó en los últimos meses, yo diría a fines del 2020, a tomar justamente en relación al tema de las elecciones presidenciales de Nicaragua, cuando la comunidad internacional empezó a enfocar los reflectores sobre el tema de Nicaragua y parecía que las sanciones de la comunidad europea, de la Unión Europea y las de Estados Unidos podrían hacer un poco de mella en el régimen, se disparó este lamentable hecho de la guerra y tememos que el tema de la tensión mundial haga que países como Estados Unidos y la Unión Europea ahora estén enfocados en otro tema y no en esto, que no deja de ser un problema grave para América Latina, como es el tema de Nicaragua. Lamentablemente la agenda pública se movió hacia otros lados, ¿no?
Claro. Trotti, hay un tema que a mí me gustaría por lo menos escuchar tu opinión. Si bien la Sociedad Interamericana de Prensa, por supuesto, está enfocada a los medios, a la libertad de expresión, a la defensa de los periodistas. Hay los tiempos modernos también, y yo le incluyo, habla del periodismo ciudadano. Y voy al caso de Cuba. Joan de la Cruz es ese joven de San Antonio de los Baños que fue el primero que grabó, o por lo menos transmitió a través de su plataforma digital Facebook Live, transmitió lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños, unas protestas populares. De ahí derivó las protestas en decenas de provincias y ciudades y pueblos de Cuba, que se conoció, bueno, como las protestas masivas del 11 de julio, del 11J. ¿Qué mención, o por lo menos, no sé, la CIP, cómo trata también este periodismo ciudadano? Yo creo que esto es un tema sumamente de los tiempos actuales que estamos viviendo.
No, totalmente. Para nosotros no hay mucha distinción entre libertad de prensa y libertad de expresión, porque van realmente de la mano. Diría que la libertad de expresión incluso es más amplia que la libertad de prensa, que no atañe solamente a medios y periodistas, pero tiene una vinculación madre, si se quiere, ¿no? Sobre el tema nosotros nos habíamos pronunciado en su momento, ahora estamos por hacer nuestro informe de libertad de prensa que va a salir sobre Cuba el 19 de abril, lo vamos a presentar, y obviamente este tema también está incluido, ¿no? Es decir, sabemos que las condenas que se dieron la semana pasada tienen a todas estas personas, periodistas, ciudadanos, como les podríamos llamar, que han recibido unas condenas impresionantes por el solo hecho de divulgar o tratar de distribuir información. No han generado información, sino distribuido en la mayoría de los casos, ¿no? Así que es nuestra atención, nos estaremos pronunciando formalmente el 19 de abril.
Y es el mismo patrón, la impunidad, la represión que vemos en Nicaragua, la persecución policial y judicial en Cuba, y la misma situación en la Venezuela de Maduro, que desde hace ya mucho tiempo se mantiene así, ¿no? La persecución.
Sí, sí, esos son los casos continuos de lo que llamamos censura de la libertad de expresión. De todas maneras, siempre vemos que hay formas mucho más graves que tienen que ver con la censura de los medios y de los periodistas, que son los que, más allá de distribuir información y contar lo que está pasando, lo hacen en forma profesional a través de medios de comunicación. Muchos de esos periodistas terminan siendo luego periodistas ciudadanos, pero el impacto de cerrar un medio dentro de una sociedad siempre va a ser mucho mayor cuando los gobiernos tratan de establecer delitos en el ciberespacio, ¿no? El hecho confirmado, como lo hizo Cuba, en su momento lo hizo Venezuela, antes incluso, y ahora lo hizo Nicaragua con una de estas leyes de delito de ciberespionaje, es básicamente eso, ¿no? Primero, cuando un gobierno autoritario busca controlar a su pueblo, lo hace a través de los medios de comunicación. En el caso de Nicaragua, confiscar militarmente a la prensa, expulsar a muchos periodistas o tuvieron que irse al exilio. Todavía los periodistas siguen desde afuera machacando, ¿no? Caso de Confidencial desde Costa Rica y otros medios que siguen, o la propia la prensa que sigue publicándose en forma digital. Una vez que hacen eso, la segunda ronda de censura tiene que ver con las redes sociales, para lo cual, bueno, declara que toda información que la gente puede distribuir, ya no generar, sino distribuir, es penalizada, es lo que ha hecho Cuba con las protestas. Entonces, bueno, es todos los anillos de censura diferentes que los gobiernos van imponiendo a la población.
Y también no podemos, hay gobiernos que tratan siempre de mantener a la prensa alejada o por lo menos amagullada, ¿no? estamos hablando, por ejemplo, del gobierno de El Salvador. La relación del gobierno de El Salvador con la prensa no es la mejor, Trotti.
Exactamente, exactamente. Ahí estamos batallando ante un problema grave del presidente Nayib Bukele, que ya cuando era alcalde de la ciudad del Salvador ya estaba creando críticas o estigmatizaba a los periodistas y a los medios de comunicación, que es prácticamente lo que hacen los autoritarios, ¿no? Uh-huh. No quieren la crítica, le echan siempre, tratan de que los medios de comunicación terminen siendo, estén enfrentados con los medios, cosa que la gente tenga que elegir bando, ¿no? Es decir, polarizan a la sociedad llamando a los medios y a los periodistas corruptos cuando son los medios y los periodistas que señalan la corrupción. Entonces, enlodan, tiran barro y ahí es donde sacan ganancias, porque hay mucha gente que, bueno, los medios y periodistas también en sus terrenos son criticables, se les puede criticar. Pero el problema es que los presidentes, desde la altura y del privilegio, abusan de ese poder criticando a los periodistas, ¿no? Y obviamente sabemos que siempre hay mucha gente que se contagia, sobre todo los seguidores, los fanáticos de esos gobiernos. Es lo que nosotros en este momento estamos o venimos criticando muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por que en sus mañaneras todos los días tiene un espacio especial para criticar a periodistas. Pasó en la época de Kirchner, pasaba en la época de Menem, pasaba en la época de Fujimori, pasó en la época de Correa. Si uno mira la historia latinoamericana y ve a los gobiernos autoritarios, siempre tuvieron la misma fórmula. Y cuando hablo de gobierno autoritario, eran de centro, de izquierda, claro, de derecha, no hay distinción.
No hay distinción.
No hay distinción.
Bueno, claro, yo le he escuchado a un presidente de izquierda decir que la prensa de derecha no lo deja trabajar. He escuchado a un presidente de derecha decir que la prensa izquierdista no lo deja trabajar. Es decir, el autoritarismo siempre se justifica, no importa de qué lado de la filosofía política esté.
Sí, justamente el autoritarismo cae en esa fuerte crítica a la prensa porque es el único bastión de la realidad, porque casi siempre primero atacaron a los partidos políticos de oposición. Entonces, una vez neutralizada esa oposición, que no la tienen, lo otro que les queda como gran oposición o independencia de opiniones son los medios.
Así es.
Entonces, atacan a partidos políticos, neutralizan los partidos políticos y posteriormente se van en contra de la prensa. Claro. Con esos dos elementos, sin oposición y sin prensa independiente, pueden hacer del país lo que quieran. Así eso es lo que hemos visto en Nicaragua, lo que se ha visto históricamente en Cuba, lo que estamos viendo y seguimos experimentando de Chávez a Maduro, etcétera, ¿no?
Así mismo.
Esa es parte de la ecuación del autoritarismo.
Ricardo Trotti, muchísimas gracias como siempre.
No, un abrazo a ustedes y gracias por tenerme siempre con ustedes.
Sí, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hasta aquí las noticias como son.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.